Hola, buenas tardes. Vamos a continuar la grabación que había comenzado el pasado lunes 22 de febrero y que se había cortado porque hubo problemas con el micrófono. Recordaréis que bueno, se reinició la máquina un par de veces y finalmente no iba bien. Entonces, habíamos quedado en que yo haría esta grabación por mi cuenta, sin alumnos, simplemente para completar lo que era la tutoría del día 29. Bueno, pues volviendo a esa tutoría, recordaréis que estuvimos viendo los distintos medios físicos por los que se pueden transferir los datos. Por un lado teníamos los que estaban cableados y por otro lado teníamos los que no estaban cableados, es decir, lo que serían las conexiones inalámbricas. Estuvimos hablando de los protocolos que se podían utilizar en los puntos de acceso más comúnmente utilizados, como el web, el WPA. Habíamos comentado que eran protocolos inseguros, que existen distribuciones de Linux con las que tú ya tienes herramientas que te permiten hackear este tipo de redes Wi-Fi con una facilidad a veces pasmosa. Y bueno, pues a nivel de configuración segura, pues una recomendación era utilizar WPA2 con cifrado AES y bueno, a poder ser utilizando una clave pues lo más robusta posible. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar entonces. Por un lado hemos visto los medios físicos por los que se transmite la información y que pueden ser hackeados. Habíamos hablado de los cinco ojos que hackean los cables submarinos. Hemos visto la posibilidad de que se hackeen redes inalámbricas. Y ahora vamos a ver los dispositivos que están en medio de ese cableado que permiten que los datos fluyan y que puedan llegar al destinatario. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado tenemos lo que sería un repetidor. Un repetidor trabaja en el nivel 1 de los niveles OSI y básicamente lo que tiene pues hace una amplificación directa de la señal sin más, ¿vale? Digamos que no tiene lógica, no tiene inteligencia, entonces se limita a que lo que le llega directamente lo transmite. Un repetidor tiene una entrada y una salida y ya está. Sin embargo, esto en las redes no sirve porque las redes normalmente pues, trabajan con varios equipos a la vez, hablamos de redes locales, y ahí es donde se utilizan los hubs o repetidores multipuerto, que básicamente hacen lo mismo que un repetidor, siguen trabajando en el nivel 1 de la capa OSI, pero con la diferencia de que todo lo que le llega por una boca de red lo transfiere a la vez a los demás ordenadores que están conectados en una misma red. ¿De acuerdo? Si tenemos un concentrador como el que estoy dibujando ahora, y aquí vamos conectando todos los ordenadores, cada uno a una boca de red con un cable Ethernet, etcétera. Bueno, pues lo que tenemos es que cuando el ordenador A transmite, estos datos que llegan por esa boca son transmitidos automáticamente por todas las bocas que haya conectadas en el concentrador. Esto tiene un inconveniente y es que no se puede transmitir más que un ordenador a la vez, porque solamente uno puede estar haciendo uso de las posibilidades de este repetidor, con lo cual la eficiencia es mucho más reducida. Y después tiene otro inconveniente. El inconveniente es si el ordenador A le quiere transferir datos al ordenador B, el ordenador C podría tener un sniffer actuando. Y de esta manera estaría capturando todos los datos que se están transfiriendo del ordenador A al ordenador B, porque toda la información que va de A a B o viceversa, el ordenador C también la estaría recibiendo por el modo de funcionamiento que tiene un hub. Por eso un hub, desde el punto de vista de seguridad, es un dispositivo que no es recomendable por una causa evidente, que es que todo lo que se transmite a todos los puertos que están conectados. Bien, hay otro dispositivo que es un conmutador o un switch. Este tiene una capa más en los niveles OSI, es el nivel 2. Entonces, permite trabajar con las MAC de los ordenadores que están o dispositivos que están conectados al switch. Con un switch ya no ocurre lo que pasaba con un hub. Con un switch tenemos una forma de trabajo similar, pero mucho más eficiente. Un switch lo que hace es conecta unos ordenadores con otros pero establece rutas que permiten que un ordenador solo esté transfiriendo datos a otro, ¿de acuerdo? Entonces esto sería de esta manera. Si el ordenador A transfiere al ordenador B, el switch, cuando recibe los datos del ordenador A, se los va a enviar exactamente a la boca en la que está conectada el ordenador B, ¿vale? Se va a fijar en su MAC, su dirección de la tarjeta de red, y solo se lo va a transferir a esa boca del switch. Por tanto, si hubiese un ordenador C con un sniffer funcionando, no se enteraría de nada, no habría nada que almacenar porque no estaría recibiendo ningún byte que haya entre el tráfico del ordenador A al ordenador B y viceversa. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí tenemos una doble ventaja respecto a los concentradores, y es que los switch son más eficientes porque permiten que puedan estar trabajando a la vez varios ordenadores, porque se pueden crear rutas dentro del switch de forma que varios ordenadores estén transfiriendo información al mismo tiempo, cosa que con el hard no pasaba. Y además tenemos la diferencia de que el sniffer, perdón, de que un tercero no se enteraría de ese tráfico porque el switch no se lo estaría enviando a él, con lo cual es más eficiente y por tanto también es más seguro. ¿Vale? Bien, luego tenemos las VLANs, que está representada en este gráfico que se ve aquí abajo. Las VLANs lo que permiten es en un switch, digamos que transferir, perdón, configurar grupos de ordenadores, ¿de acuerdo? Grupos de ordenadores que se conectan a determinadas bocas del switch, esto que estamos viendo aquí. De tal manera que en un switch normal, como en el de la derecha, todos los ordenadores estarían dentro de la misma red. Todos pueden enviarle tráfico a todos, porque están conectados físicamente al mismo conmutador, al mismo switch, ¿de acuerdo? Entonces, todos pueden enviarle tráfico a todos. Con un switch que trabaja con VLANs, se pueden crear pequeñas redes virtuales que, aunque físicamente todos los ordenadores estén conectados a ese switch hace una distinción de VLANs o de grupos de ordenadores, normalmente tienen un identificador, suele ser un número que identifica cada una de las VLANs, de forma que solo los que están en una VLAN pueden transferir tráfico con otros ordenadores de esa VLAN. Es decir, es como crear segmentos de red dentro de ese switch. ¿De acuerdo? Entonces sería un nivel de configuración y de funcionamiento más avanzado de lo que sería un switch convencional. ¿De acuerdo? ¿Cómo se pueden atacar estos dispositivos? Bueno, pues para empezar, un hub no tiene configuración. Un hub es una máquina tonta, es como un ladrón que utilizamos, o un enchufe de estos que tienen tres conexiones, o una regleta de enchufes, que simplemente tú la conectas, y si enchufas varios aparatos a la vez, pues hay varios aparatos que pueden utilizar la corriente eléctrica. No tiene ninguna lógica, no tiene ninguna, entre comillas, inteligencia. Eso es un hub. Por tanto, un hub no tiene nada que configurar, ¿de acuerdo? No tiene consola para que puedas acceder, etc. Sin embargo, si nos vamos a los conmutadores, tanto los con switch, los que trabajan con VLANs o los que no, nos vamos a encontrar con que sí tienen una gestión, tú te puedes conectar a ellos. Los hay que no, los hay muy sencillitos, a veces que bueno, son versiones muy, muy simples, entonces digamos que han cortado la posibilidad de poder acceder vía consola a esos dispositivos. Pero cuando hablamos de switch a nivel empresa, ya suelen ser switch gestionables y por tanto tienes que acceder a ellos de alguna manera. Entonces, digamos que las maneras para poder acceder a estos switches son las que están indicadas aquí abajo. Tenemos por un lado, a ver un segundito, tenemos por un lado hacerlo a través de una consola. Cuando accedemos a través de una consola, significa que nosotros con un ordenador nos vamos a conectar a un determinado puerto que tiene el switch, que es el puerto de consola. Este sería el puerto de consola. Entonces, para poder acceder a la configuración de ese switch, tenemos que estar físicamente donde está el switch, porque hace falta conectar expresamente ese cable al conector de consola que tenga el Switch, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una posibilidad. Tiene una ventaja desde el punto de vista de seguridad, que es que no lo puedes hacer en remoto. Tú a la consola te tienes que desplazar a donde está el Switch para poder hacer esa conexión, porque es una conexión física, es una conexión a través de un cable, ¿de acuerdo? Cuando queremos hacer la conexión remota, tenemos las dos opciones que veis abajo. Bueno, dos no. Tres, cuatro. Que es conexiones bien por sesión Telnet, ¿vale? Ya conocéis, una sesión en modo texto donde nosotros en base a comandos podemos configurar cómo queremos que trabaje nuestro switch. Podemos configurar las VLANs, etc. ¿De acuerdo? Podemos hacerlo también con SSH, también es un shell remoto, ¿de acuerdo? Lo conocéis de Linux seguramente. Y luego también lo podemos hacer vía web, que sería a través del protocolo HTTP o HTTPS, dependiendo de cómo venga el switch. Lógicamente, pues hay diferentes grados de seguridad en función de cómo te conectas. La consola, las ventajas que tiene es que solo lo puedes hacer si estás donde el switch. Por tanto, eliminas de raíz a todos los hackers que se intentan conectar desde una red remota a tu dispositivo, incluso desde la red local, pero tiene que estar físicamente donde el switch, ¿vale? Con Telnet, el problema es que las contraseñas se envían en texto claro. Por tanto, alguien que envía una contraseña por Telnet, si está utilizando un sniffer, otro usuario podría capturarle la contraseña en texto claro, por tanto podría saber cuáles son los datos de acceso vía Telnet. SSH es más seguro, utiliza cifrado para poder hacer la conexión. HTTP no, HTTPS sí. Entonces, bueno, existen diferentes maneras de poder acceder a la configuración de un switch. Esto es muy importante porque los hackers podrían intentar acceder a estos switches para cambiar la configuración para hacerles ataques de denegación de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, para acceder al conmutador o al switch, bueno, pues ya veis que aquí dice que se indica que es algo evidente, que hay que considerarlo como un elemento de la política de seguridad, es decir, cómo se configura la seguridad de los switches, eso debe estar documentado. Ya sabéis que existen normas de seguridad, que la organización puede adaptarse a ellas o no, como pueden ser, por ejemplo, la ley de protección de datos, la ISO de calidad, que son muy ligeras y muy poco rigurosas en temas de seguridad, pero si entramos en el esquema nacional de seguridad o en la ISO 27001, ahí sí que nos encontramos con que la política de seguridad debe ser mucho más exhaustiva, mucho más precisa, mucho más concreta. ¿De acuerdo? Bien. Para acceder, bueno, pues ya veis ahí, hay que utilizar unas credenciales para poder acceder, un nombre y un usuario que sean correctos, ¿de acuerdo? Debemos de estar utilizando la IP del switch correcta para poder acceder. Si es a través de SSL, pues necesitamos tener un certificado digital. Por supuesto, antes necesitamos tener una IP correcta nosotros para poder acceder y ahora necesitamos saber cuál es la IP correcta del switch para poder acceder, ¿vale? Aquí hay que señalar que normalmente un switch, si se utiliza dentro de una red local, que es lo más habitual, que es donde se usan, a nivel internet se trabaja con routers, no se trabaja con switch. Entonces, un switch no es, tiene una IP que normalmente no es accesible desde internet, suele ser una IP de las locales, ¿vale? Aprovecho para hacer un hincapié, supongo que lo habéis visto ya, pero sabéis que las IPs las podemos agrupar en las que serían locales, las que nunca se usan en Internet, ¿de acuerdo? Y las que se usan en Internet. Entonces, ¿cuáles se usan en Internet? Las que no son locales. Las locales pues, son la 10, la 192, la 172.16, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de redes son las que normalmente usamos en nuestras empresas, en nuestras universidades, etcétera, casa. Porque son las IPs que nos permiten conectar en red local distintos dispositivos sin que estemos solapando ninguna IP que se esté usando fuera de Internet. Entonces, yo sé que usando las IPs locales nunca voy a coincidir con la IP de un servidor en Internet y por tanto voy a poder acceder a los dos sitios. Entonces, bueno, pues cuando decimos que hay que usar una IP correcta para poder acceder al switch, para poder acceder desde el uno al otro, pues entonces significa que tengo que estar en una IP que esté en el mismo segmento de red que el switch o que esté en otra red diferente, pero que haya un router interno, que puede ser, hay empresas, organizaciones que tienen enrutamiento interno entre redes locales sin salir a internet, pero que me permita acceder, ¿vale? Una vez que hemos accedido, ya nos podemos autenticar, nos pedirá las credenciales que hemos dicho antes para poder acceder, ¿vale? Como cualquier dispositivo suelen traer unas credenciales por defecto, que no es nada recomendable dejarlas, ¿vale? Porque es información pública, la documentación del fabricante. Y luego, bueno, pues ya nos autenticaremos contra ese servicio, sea el que sea, ¿vale? Incluso se les puede decir a los switches que se autentiquen contra los servidores de credenciales externos. Ni siquiera el switch almacena las credenciales, sino que le pide a un servidor, oye, este usuario y esta contraseña son correctos, pero un servidor Radius, entonces le da el OK y ya se puede entrar, ¿vale? Y entonces ya sería cuando habríamos entrado en el switch. O sea que necesitamos estar en la IP correcta, acceder con la IP correcta, tener las credenciales o certificados correctos. Y luego ya podremos acceder al configurador del switch. En el configurador del switch, si es un switch mediano o avanzado, permitirá configurar Google Lamps, como hemos dicho antes, ¿vale? Y bueno, como el switch tiene una serie de bocas, pues tú puedes ir creando las Google Lamps. Aquí veis cómo pone Google Lamp ID, ¿vale? Así yo identifico cuál es la Google Lamp. Y aquí yo le puedo poner un identificador a la Google Lamp que yo quiero crear. Por ejemplo, aquí veis que me pone para elegir entre 2 y 4.000. Bueno, voy a crear la VLAN 2. Yo creo la VLAN 2 y puedo decir que a esa VLAN van a pertenecer determinadas bocas de las que yo quiero utilizar, ¿vale? Yo puedo coger una serie de bocas, por ejemplo, del 1 al 5, y decir que estos van a estar en la VLAN 2. Después tendré que irme a los equipos, a cada uno de los ordenadores que están conectados aquí, a estos ordenadores que van a estar aquí, ¿de acuerdo? Y en su configuración tendré que decirles que en las propiedades de la tarjeta de red tendré que decirles que estos ordenadores pertenecen a la VLAN número 2, ¿de acuerdo? Esto sería un ejemplo de cómo podemos crear VLANs, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente podemos ir creando más VLANs. ¿Cuál es la ventaja de crear VLANs? Bueno, pues que se segmenta el tráfico de red. Si yo tengo un switch que tiene muchas bocas y no quiero que todo el mundo esté generando tráfico en conjunto en un mismo espacio, bueno, pues en vez de tener varios switches que acotan cada red, lo que creo son pequeñas VLANs. ¿De acuerdo? ¿Vale? Como veis aquí, se puede hacer que caiga un conmutador o un switch dejándolo fuera del servicio. Simplemente, bueno, pues conociendo cuál es la IP y un poco de suerte. Bueno, pues esto hay que matizarlo, ¿vale? Esto hay que matizarlo. Cuando nosotros tenemos un switch que está conectado en red, cuando tenemos un switch, pues si sabemos cuál es su dirección IP, un ataque con el que podríamos ensañarnos sería, por ejemplo, ponerle o sea, intentar hacer un ataque de denegación de servicio contra esa IP, ¿vale? Ya sabéis, con ataque de denegación de servicio puede ser, entre otros tipos de ataque de denegación de servicio, enviarle muchos paquetes a esa IP para intentar saturar un switch. Si puede ser desde distintos puntos, pues mucho mejor, ¿vale? Bueno, estos son diferentes maneras que iremos viendo sobre cómo poder realizar ataques de este tipo, ¿vale? Bien. El resumen que veis abajo, los dispositivos físicos de la red de nivel bajo en arquitectura OSI también deben de tenerse en cuenta en la política de seguridad, especialmente los conmutadores, ¿vale? Lo que serían los switches, ¿de acuerdo? Y por tanto hay que, bueno, pues tener en cuenta qué posibilidades tenemos para poder bueno, pues, evitar ese tipo de ataques. En un nivel más alto, en los niveles OSI, hemos pasado de los hubs a los switches y ahora estamos con los encaminadores o con los routers, ¿vale? Los routers son los que permiten que haya tráfico de una red a otra. Son los que enrutan el tráfico de red. Son puntos de paso necesarios para que todo el tráfico que se quiere, perdón, todo el tráfico, cuando una petición desde un ordenador de una red quiere que vaya a otra red, necesita un router que coge el paquete de un lado, mira en su tabla de rutas, dice esto tiene que venir por aquí y se lo envía a otro router y a otro router, así sucesivamente hasta que finalmente llegamos a la red de destino y al ordenador de destino, ¿vale? El mejor ejemplo de una red que utiliza routers es Internet, donde, bueno, pues podemos visitar o conectarnos con cualquier ordenador que esté conectado a Internet en todo el mundo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien. Como veis, implementan por lo menos los niveles 1, 2 y 3, ¿vale? Porque trabajan con ya no trabajan solo a nivel físico, a nivel eléctrico, por así decirlo, como haría un hub todo un repetidor, que todo lo que le viene lo transfiere por las demás bocas y se acabó. Un switch, además, necesita saber cuál es la MAC de los ordenadores que están conectados para transmitirlo solo a una determinada boca. Estamos subiendo, nivel 2, en el nivel de eso sí. Y un router necesita saber la dirección IP. Y la dirección IP está en el nivel 3 de la capa de niveles OSI. ¿De acuerdo? Bueno, como veis en el siguiente párrafo, los routers se difieren fundamentalmente porque actúan sobre paquetes transferidos a nivel de red. ¿De acuerdo? No en tramas a nivel de enlace. Esto se ve perfectamente cuando trabajáis con el Wireshark, porque si estáis capturando tráfico a nivel de enlace, vais a ver cómo se capturan las tramas que identifican la MAC del ordenador que está transfiriendo, del que estamos recibiendo los datos, ¿vale? Entonces se trabajan a nivel de paquetes TCP/IP, tiene una cabecera TCP, tiene una cabecera IP, ¿vale? Y todo esto se va a ver muy bien con la herramienta Wireshark, ¿de acuerdo? Bueno, casi el 90% de los encaminadores son IP, ¿vale? Los routers son esenciales, por supuesto, o sea, sin routers no hay, pues sería el equivalente a, no sé cómo es el término ahora, pero a lo que sería una centralita telefónica que permite canalizar todas las llamadas desde una ciudad a otra y así hasta llegar a cualquier parte del mundo. Bueno, pues es lo mismo, pero con tráfico TCP/IP, ¿vale? Eso sería con los encaminadores, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien. Ataques que puede sufrir un router o un encaminador. Ataques que puede sufrir un router o un encaminador. Bueno, los ataques normalmente se repiten, ¿vale? Independientemente del dispositivo, porque son ataques más o menos conocidos y estándar, que afectan a varios elementos, no solo a dispositivos físicos. Uno de ellos, por supuesto, es el ataque de denegación de servicio, ¿vale? Que ya lo conocéis, el ataque de OS. Sin necesidad de acceso. ¿A qué se refiere sin necesidad de acceso? Bueno, pues que un ataque de denegación de servicio no necesita que te autentiques. Un ataque de denegación de servicio consiste en tirar abajo un dispositivo o un servidor por saturación, ¿de acuerdo? Porque soy capaz de enviarle tanto tráfico de red que no es capaz de atender a los usuarios legítimos que quieren hacer uso de ese dispositivo, ¿vale? Eso sería un ataque de denegación de servicio sin necesidad de que yo me autentique ni nada. ¿Vale? El segundo tipo de ataque es un ataque de acceso para modificación de información. Esto es muy importante. Un router canaliza el tráfico en función de una tabla de rutas que dice para ir a esta red determinada tengo que enviárselo a este router. Para ir por esta red tengo que enviárselo a este router. Los routers de Internet están haciendo eso continuamente, muchísimas veces cada segundo, por eso son dispositivos con unas capacidades enormes y además son tablas de enrutamiento dinámicas. Cuando se quiere visitar un ordenador que está, por ejemplo, en Australia, no siempre la tabla de rutas te dice que vayas por el mismo sitio. En Internet las tablas de rutas, los algoritmos que gestionan las tablas de rutas son dinámicos porque en función de la congestión y de muchos más criterios se van configurando a medida para que el tráfico pueda ir siempre por el mejor sitio posible. Eso en una red tan crítica como Internet es esencial porque si no se podría venir abajo, ¿vale? Si hay alguien que está saturando el tráfico, porque se da la circunstancia que hay muchos ordenadores que están yendo a un sitio y están siguiendo la misma ruta, pues es como cuando hay muchísimo tráfico en carretera que van todos por la misma carretera. Entonces, si tú tienes algún sistema que te permita canalizar el tráfico por diferentes carreteras, pues probablemente va a ser todo mucho más fluido. ¿De acuerdo? Entonces, si un hacker es capaz de atacar y de modificar la tabla de rutas, lo que puede hacer es que un router esté desviando el tráfico de red por una ruta que no es la que queríamos. O sea, no es la que quería, digamos, la legítima, sino que le está enviando por una ruta que es diferente de la oficial, por así decirlo. Y eso puede ser, primero, porque lo que queremos es otro ataque de denegación del servicio. Yo le digo que vaya por esta ruta que resulta que es una ruta con la que ya sé de antemano que nunca va a llegar a su destino. Con lo cual, el usuario no consigue lo que quiere y, por tanto, he hecho un ataque de denegación del servicio. Puedo denegar servicio porque saturo, pero puedo denegar servicio porque cambio la tabla de rutas por donde tiene que ir. Es como si yo tengo un GPS en el móvil que me dice que para llegar a un determinado sitio me está metiendo por un camino que al final no me lleva a ninguna parte. Eso sería un ataque de denegación. aplicación del servicio, porque alguien ha modificado la tabla de rutas del router, ¿de acuerdo? Para hacer esto, claro, tienes que entrar en la configuración, tienes que entrar en la configuración del router y eso lo vas a hacer pues, a través de lo que hemos visto, de Telnet, de sesiones SSH, de una sesión HTTP, HTTPS, etcétera, 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 ¿vale? Bien. Luego tenemos ataques basados en la falta de autenticación, ¿vale? Esto funciona en determinados routers. Los routers, para que unos trabajen con otros, ¿vale? Un router, para que trabaje con otro, para que se puedan enviar tráfico entre sí, cada uno de los routers tiene una tabla de rutas. Es como una chuleta que les sirve para saber por dónde tiene que enviar el tráfico. Cada uno está conectado a una red y cuando quieren canalizar el tráfico de una red a otra, pues los routers se pueden transferir entre sí esas rutas, ¿de acuerdo? O sea, ese tráfico. ¿Y cómo lo hacen? Mirando las tablas de rutas. Entonces, existen protocolos de enrutamiento que hace que los routers, cuando hacen cambios en la ruta, este cambio que he marcado en rojo, se lo transfiere a los routers con los que está trabajando. Así los demás se enteran de que para llegar a un determinado sitio la ruta ha cambiado, ¿vale? Entonces, esos son los algoritmos de enrutamiento, los protocolos de enrutamiento que utilizan los routers. ¿Cuáles son los más conocidos? Pues el más básico probablemente sea el RIP, luego está el OSPF, luego está BGP, luego está IGRP, EIGRP, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, los hay más complejos y menos. ¿Por qué son importantes los algoritmos de enrutamiento, los protocolos de enrutamiento? Porque necesitas tener la tabla de rutas lo más actualizada posible. Es como si tú quieres que el tráfico fluya y cuando estás accediendo a Madrid, por ejemplo, por la A6, está saturada desde el kilómetro 25, pues un algoritmo de enrutamiento, un protocolo de enrutamiento como el que estamos diciendo, estaría avisando a los sistemas de que por ahí no se puede ir porque eso está saturado, entonces hay que desviar el tráfico por otro lado. Esa comunicación hace que alteren la tabla de rutas, los demás routers, para que el tráfico lo vayan metiendo siempre por el mejor sitio posible. Bien, ¿qué puede hacer un hacker? Un hacker lo que puede hacer es intentar acceder a la configuración. O sea, perdón, enviar paquetes simulados, por ejemplo, el algoritmo RIP versión 1, el primero que se hizo, hacía que cuando se enviaba una trama de red a un router para que cambiara una ruta, ese router se la creía, no comprobaba si el router que le estaba enviando esa nueva configuración de la tabla de rutas era de confianza, de su círculo, no comprobaba nada, se lo creía todo, ¿vale? Es como si tú vas con el coche por la carretera y de repente alguien te dice, coge esta carretera para ir a tal sitio. Y tú confías en él. Bueno, pues esto funcionaba así. Se podían crear rutas, se podían crear tramas de red falsas que simulaban ser de un determinado router para engañar a los demás para que cambiaran su tabla de rutas y de esa manera pudieran configurarse como el hacker quería, ¿vale? Modificando la tabla de rutas. A medida que los algoritmos de enrutamiento son más evolucionados, esto por supuesto que se hace mucho más complejo porque tienen medidas de seguridad para intentar evitar esto, ¿vale? Esta suplantación, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se refiere este tercer tipo de ataque, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, aquí abajo vuelvo a hablar de ello, aquí veis que dice que hay dos modalidades para este tipo de ataques. Una es enviar información errónea, ¿vale? Para volverlo a cargar, si tú envías información errónea, no funciona, ¿de acuerdo? Esto no funciona. Entonces, bueno, pues al final dejan de trabajar estos dispositivos, ¿vale? Y luego lo otro, enviar las dos rutas falsas, para, esto sería otra cosa. O sea, el primero, cuando vuelves a la red loca, consigues aquí un ataque de denegación de servicio, ¿vale? O sea, consigues que no funcione. Bien porque he inyectado una ruta falsa, bien porque he hecho un ataque de denegación de servicio, en fin, consigo que el dispositivo se vuelva loco. Sin embargo, en el segundo caso, cuando yo envío el mensaje a dos encaminadores y les engaño a los dos, ¿vale? A uno y a otro, Y a los dos les digo, oye, para ir a tal red tienes que pasar por este tercer router. Y ese equipo resulta que es el ordenador del hacker donde tiene un sniffer que hace de router, porque tiene un software que le permite trabajar como un router y además de sniffer. Entonces, funcionan porque los routers que han sido engañados ven que cuando mandan tráfico a través del equipo del hacker consiguen llegar a internet y devuelven las tramas y él se las devuelve, entonces parece que todo funciona bien, pero con la diferencia de que el hacker está esnifando todo el tráfico de red y por tanto puede coger información confidencial. Es decir, ha engañado a dos routers para que cuando tengan que comunicarse entre sí pasen por el router del hacker y él pueda esnifar todo ese tráfico de red, ¿vale? Esto sería un ataque man in the middle, que es un tipo de ataque cuando el hacker consigue que el tráfico entre emisor y receptor pase por él sin que ellos se enteren. Es decir, todo sigue funcionando igual, pero el tráfico va por ahí, ¿de acuerdo? Bueno, luego aquí otros elementos que participan en la red. Ya hemos, fijaros que hemos hablado del cableado, hemos hablado de las redes inalámbricas, hemos hablado de los concentradores, de los switches, de los encaminadores, es decir, hemos hablado un poco de la infraestructura de red, pero después, por encima de esa infraestructura de red, realmente están las máquinas que generan la información. Y esas máquinas se dividen en dos, lo sabéis de sobra, que son estaciones de trabajo y servidores, ¿vale? Una comunicación en red siempre es igual, siempre participan dos equipos, que son una estación de trabajo que normalmente le pide algo a un servidor. Se lo pide y el servidor se lo devuelve. Todo lo que hay por el medio es lo que hemos visto antes. Routers, switches, hubs, cableado, redes inalámbricas, etc. ¿De acuerdo? Bueno, servidores los hay de muchos tipos, como veis ahí, ¿vale? Puede ser un servidor de ficheros, un servidor de correo electrónico, un servidor ERP para una aplicación empresarial, un servidor web cuando visitamos una página web, un servidor de autenticación Radius, un servidor de IPs dinámicas, un servidor de DNS, etc., etc., etc. ¿Vale? Pero esto es un poco la modalidad estándar de por qué tenemos internet y por qué existen redes de ordenadores. Pues porque uno le pide información a otro y uno hace de estación de trabajo y otro hace de servidor. ¿Vale? Directrices para una buena política de seguridad. Bueno, pues un aspecto muy importante es hacer responsable a cada usuario. ¿De acuerdo? Esto es un aspecto que ya habíamos mencionado en una clase anterior. Aquí intervienen dos aspectos muy importantes que son la formación del personal y la concienciación. Muy, muy importante. Muy importante. Si los usuarios no están bien formados y concienciados, es decir, tienen que ser conscientes de lo que supone que determinada información la dejen pegada en un post-it en su puesto de trabajo o que, bueno, pues se la digan a cualquier persona ajeno a la organización. ¿Vale? Entonces, esto es un aspecto muy importante. Seguir una política en cuanto a cuentas de usuario y contraseñas, esto es evidente, esto la LOPD ya te lo exige. La LOPD, por ejemplo, los que sois alumnos de la UNED y todos los usuarios de la UNED tienen la obligación de cambiar sus contraseñas al menos una vez al año. ¿Por qué? Porque hay una normativa, que es la LOPD, la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, que obliga a que las contraseñas al menos se cambien una vez al año. Es una política muy relajada porque una vez al año no es muy exigente, pero bueno, por lo menos es más que menos. ¿De acuerdo? Y luego hay otras normativas, como pueden ser la ISO 27001, que también, por supuesto, ahondan en toda esta política de usuario y contraseñas. Más cosas, pues tener un antivirus, por supuesto. Un antivirus es un software adicional que te permite detectar, pues, código malicioso que te puede llegar por correo electrónico, por ejemplo, incluso ya hacen alguna función más, algunos antivirus incluso ya intervienen a nivel de cortafuegos también, etcétera, ¿vale? Y luego, por último, lo que ya dije al principio, formación y concienciación, ¿de acuerdo? Para hacer responsable a un usuario, para hacerlo responsable, tienes que haberle formado, ¿de acuerdo? Probablemente hubiera estado mejor poner la formación y la concienciación en primer lugar. Y después responsabilizar al usuario. Primero le formas, le dices lo importante que es todo esto, que sepa, porque muchas veces los usuarios, si no lo saben, si tú no se lo has contado de una manera clara, pueden hacer algo mal sin saberlo y sin querer hacerlo realmente. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos serían algunas de las directrices en cuanto a políticas de seguridad. Por supuesto, hay muchas más, ¿vale? Puede haber directrices relacionadas, pues, con qué tipo de software se puede instalar en una empresa, si se pueden usar USBs o no. Existe, por ejemplo, aplicaciones software que te permiten delimitar quién puede usar un pendrive en la empresa para no llevarse información. Incluso puedes tener una lista de pendrives autorizados y puedes hacer que este pendrive, un usuario lo puede usar solo como lectura. Y otro usuario, porque tiene más permisos, lo puede usar como lectura y escritura. O sea que existen muchísimos aspectos a tener en cuenta una política de seguridad que ni de lejos es lo que estamos viendo aquí solamente, ¿vale? Hay muchas más cosas, ¿de acuerdo? Por supuesto, aquí faltaría, dentro de una política de seguridad, hacer copias de seguridad, ¿de acuerdo? Por ejemplo. Bien. Y luego, en cuanto a la seguridad de los servidores, ¿vale? Bueno, pues hay que hacer lo que acabo de contar. Una buena política de copias de seguridad, ¿de acuerdo? Esto es fundamental. Las copias de seguridad se pueden hacer en distintos dispositivos. Los discos cada vez son más baratos. Hoy en día se lleva cada vez más a utilizar cabinas de discos o servidores con muchos discos duros, en vez de utilizar el modelo anterior que eran las cintas, ¿vale? Las cabinas de cintas eran cintas como las de, pues, como los cassettes de música de hace muchos años, con más capacidad, con un software y un hardware especialmente diseñado para ello. Son robustas, pero al final es un medio analógico, es un medio secuencial. El poder localizar información en una cinta es muy lento, porque es una cinta que tiene que pasar justo el tramo de cinta que tiene los datos que necesitas por delante del cabezal. Entonces, bueno, no es un sistema para nada rápido y acorde con lo que estamos acostumbrados ahora. Entonces, eso nos dice mucho más los discos duros, bien estén en cabinas, bien sean discos externos USB. ¿Vale? ¿De acuerdo? Luego hay que utilizar sistemas de autenticación, ¿vale? Sistemas de ficheros que sean seguros y robustos. El sistema de ficheros es cómo guardamos la información en los discos y para eso existen sistemas de ficheros que permiten poner permisos a las carpetas y a los ficheros. Esto es muy importante. Es muy importante que tú puedas, a través de la política de usuario y contraseña, proteger que este usuario solo puede ver esta carpeta en modo lectura, que este usuario no puede ver esta carpeta, que este usuario puede hacer lo que quiera en todas las carpetas, etcétera, etcétera, etcétera. Y además auditar que eso se está haciendo de forma correcta, ¿vale? Entonces esto lo permiten hacer algunos sistemas de ficheros y, bueno, pues será la empresa la que decida cuál es el que quiere utilizar en sus servidores. También depende de qué servidor hayas comprado. Si quieres un servidor Linux, pues tendrás que limitarte a los sistemas de ficheros que ofrece Linux. Si quieres un servidor Windows, pues que tenga Windows, etc. ¿Vale? Después, los servidores de aplicaciones, por ejemplo, un servidor web, un servidor de correo, un servidor de aplicaciones, deben de estar correctamente configurados, siguiendo las directrices, las normas de buen uso de los fabricantes del software, para que no dejen puertas traseras. ¿Vale? Imaginaros que instaláis un servidor en la empresa que viene con una contraseña predeterminada. Y resulta que ese servidor puedes acceder a él a través de Internet, a través de una interfaz web. Pues si no te has preocupado de cambiarle la contraseña que viene por defecto, estás exponiendo de una forma muy clara ese servidor, ¿vale? Y luego deben de estar físicamente en lugares de acceso restringido, ¿vale? Los servidores no deberían de estar en zonas donde hay público o donde hay trabajadores, excepto que sean empresas muy pequeñas y que no tengan otra posibilidad. Pero normalmente los servidores suelen estar en lugares bajo llave, con un buen sistema de climatización, que, como sabéis, muchas veces se les llama centros de procesos de datos o CPD. Un CPD no lo tiene cualquier empresa porque depende del tamaño de esta, ¿vale? Cualquier empresa más o menos mínimamente, bueno, relevante ya tendrá su CPD o varios CPDs y luego cuando son empresas muy pequeñas, pues bueno, probablemente no se lo puedan permitir y además ni siquiera tienen suficientes servidores como para que se justifique. Bueno, y con eso ya vamos viendo todos los elementos que entran dentro de lo que es la seguridad, ¿vale? La seguridad de la información, tanto los elementos físicos como los elementos lógicos, ¿de acuerdo? Bueno, a modo de resumen, cualquier sistema de información tiene un emisor, tiene un receptor, esos son las estaciones de trabajo, los servidores y un medio de comunicación. ¿De acuerdo? Que es el cableado, la red, los routers, los switches, todo lo que hemos visto anteriormente. Entonces, un hacker puede centrarse en cualquiera de estos elementos para intentar sacar información, tirarte abajo la red, etc. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno. Aquí habla de que no todos los cables ofrecen el mismo nivel de seguridad. Bueno, ya lo hemos comentado en la otra grabación, ¿vale? En las comunicaciones inalámbricas, por supuesto que hay que encriptar, porque una comunicación inalámbrica tú pierdes el control de hasta dónde llega, no, seguramente traspase los muros de tu organización, entonces tienes que tener especial cuidado. Una red cableada, bueno, al final tienes que estar dentro de las instalaciones de la empresa, entonces es más difícil que alguien se cuele para intentar sacar información, pero en una red inalámbrica esto no pasa, ¿de acuerdo? Y luego, un aspecto muy importante, y a veces no siempre es así, que hay que dedicar recursos a la configuración correcta y mantenimiento de los encaminadores, de los routers, de todo. Esto lo podemos hacer extensible a todo, es decir, la seguridad casi siempre ha sido el patito feo de la administración de sistemas. Digamos que hace unos cuantos años pues no se le daba valor, ¿vale? Porque no se veía el riesgo de que hubiese ataques hacker como una amenaza real, pero hoy en día ya no es así. Y de hecho las expectativas de crecimiento en el mundo de la ciberseguridad, tanto a nivel de demanda de profesionales, etcétera, está creciendo de una forma muy considerable, ¿vale? Bueno. Pues con esto acabaríamos las conclusiones. Aquí hay unos ejercicios de autoevaluación que vamos a comentar muy rápidamente. La primera pregunta dice, ¿los encaminadores son máquinas más seguras que los hubs porque implementan hasta el nivel 3, mientras que los hubs el nivel 1, porque no son necesariamente más seguros, depende de su configuración concreta? ¿Tiene mecanismos físicos de seguridad adicionales? ¿Son más seguros los hubs al no tener ninguna configuración especial en ellos? Bueno, podríamos considerar esta última. Esto, bueno, son respuestas que se pueden matizar, ¿vale? Esta podríamos decir, un hub que tiene. A nivel de seguridad, un hub no tiene usuario ni contraseña, no tiene nada. Un hub es un cacharro que lo único que hace es recibe información de un lado, pero ni siquiera sabe que es información. Él lo considera como impulsos eléctricos y lo que hace es propagarlo por lo demás. Entonces, digamos que no tiene capacidad para procesar la información y por tanto es menos vulnerable de que pueda ser manipulado, ¿vale? Porque digamos que es una máquina, entre comillas, tonta. ¿De acuerdo? Bien, la segunda pregunta es, ¿cuáles son de las siguientes características son típicas de los productos Tempest? Tempest hace alusión a las emisiones electromagnéticas que hacen los dispositivos y que pueden ser capturadas por otros dispositivos con fines de seguridad. Entonces, la primera es protección frente a desastres naturales, como tempestades. Son productos que están apantallados frente a interferencia electromagnética. Los hay desde un simple cable apantallado hasta un edificio apantallado y no ofrece mucha más seguridad, pero en cambio son muy baratos. Bueno, pues serían la opción B, ¿vale? Los productos Tempest son productos que vienen ya protegidos para limitar esas emisiones o esas interferencias electromagnéticas que puedan producirse, ¿vale? Las VLAN son las redes virtuales que trabajábamos, que veíamos antes con el tema de los switches. Son redes locales montadas en secreto, son grupos de ordenadores relacionados lógicamente entre sí, son grupos de ordenadores en distintas redes IP, un nuevo desarrollo de seguridad probado únicamente como piloto en el MIT. Bueno, pues está claro que es la opción B, ¿de acuerdo? Son grupos de ordenadores relacionados lógicamente entre sí por un número de grupo o de VLAN y configurados para administrar un computador. Recordáis que lo vimos antes en pantallas de anterior. Bueno, quedan dos preguntas. Para la gestión remota de un encaminador o un conmutador siempre es más seguro acceder a él mediante SSH o Telnet, además, que dan además las mejores prestaciones de velocidad, SSH o Telnet. Acceder a él mediante HTTP al poder usarse criptografía SSL, depende de cada caso de cómo esté configurado, no hay una solución claramente más segura y no puede accederse remotamente. Tener en cuenta que si tú tienes un router que permite gestión remota, hay que tener en cuenta si esa gestión remota se puede hacer desde Internet, si se puede hacer solo a través del puerto de consola, si se puede hacer solo desde una determinada IP, si se puede hacer solo desde la red local, etc. Entonces, hay varias casuísticas diferentes que dependen de cómo se haya querido configurar esa seguridad. Por tanto, vamos a dejarlo en depende de cada caso, ¿vale? No hay una solución única, ¿de acuerdo? No hay una solución única. Y luego, la quinta pregunta, para una mayor seguridad se deben usar sistema operativo en las máquinas con el siguiente se deben usar sistemas operativos en las máquinas con el siguiente criterio. Todos deben de ser Linux, todas las máquinas deben ser Windows 2000, no hay criterio único, o todos los servidores deben ser mainframes con MVS. Bueno, por supuesto que no hay un criterio único, estamos con la respuesta C. Y la prueba de ello es que las máquinas que se utilizan, tanto estaciones de trabajo como servidores, no tienen un único sistema operativo. Si hubiese uno que es el bueno de verdad, el bueno que lo tiene todo, todos estarían utilizando el mismo, pero no es así. Hay equipos que están utilizando el sistema operativo de Mac, hay equipos que están utilizando Windows en sus diferentes versiones, hay equipos que están utilizando Linux en sus diferentes versiones, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, no existe un único criterio y todos los sistemas operativos más o menos recientes ofrecen posibilidades para adaptarse a las políticas de seguridad de las empresas, políticas de contraseñas, políticas a nivel de sistema de ficheros, políticas de copias de seguridad, incluso políticas de cifrado, políticas de auditoría, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, con esto terminamos este tema 2 y la siguiente tutoría será el próximo lunes, así que nos veremos entonces, ¿de acuerdo? El lunes, el día 7 de marzo. Bueno, pues nada, me despido. Un saludo para todos. Hasta luego.